Rebelde sin sombra, feminismo radiofónico.
Rescatar las
Rebelde sin sombra, feminismo radiofónico.
Rescatar las luchas y resistencia a las pioneras y revolucionarias que nos empoderan para seguir hincando nuestros dientes en la carne del patriarca y así alertar a las demás. Denunciando la persecución, criminalización, abusos, represión, impunidad de un sistema racista, capitalista y patriarcal.
Día a día con pasión, nuestra labor, nuevas formas de presión ante la vida. Nos han creído débiles, dóciles, frágiles, somos capaces, fuertes, hábiles, pertinentes, un poco de mente.
Construyendo voces, proyectos, acciones, estrategias, redes, decisiones, autogestionar nuestras vidas. En definitiva, el amor a la libertad.
Por camino frente en alto la emancipación, humanidad rebelde genera distracción, unión diversidad de que liberan hoy, tipo fuerte y rebelde despertando su visión.
En Radio Bronca, en el 104.5, los lunes en directo, de 11 a 13 y los jueves en diferido, de 17 a 19.
Llegó desde la firme expresión de equidad y revolución, sí, equidad y revolución, disidente, valiente, camina.
Más información en Rebelde Sin Sombra Radio blogspot.com y también en radiobronca.info.
Yo aborto.
Tú abortas.
Nosotras decidimos.
No, no a la ley de Fallardón.
Adivina adivinanza, para hacerlo tienes que pagar.
Adivina adivinanza, existe una ley formal pero no real.
Adivina adivinanza, para hacerlo tienes que pagar.
Adivina adivinanza y aguantar una absurda e hipócrita moral.
Adivina adivinanza, lo hacemos todas, pero de eso no se habla.
Adivina adivinador, hay un negocio a su alrededor.
Adivina adivinanza, nuestra decisión no importa.
¿Qué es? Una pista. Es otra forma de violencia hacia las mujeres.
¿Y en otros sitios?
Femicidio encubierto.
Adivina adivinanza, ¿qué mierda te importa lo que tengo en la panza?
Muy buenos días a todos y a todas. Está sintonizando Radio Bronca, Radio Libre en el 104.5 de tu FM. Muy buenos días a la gente que nos esté escuchando este lunes 30 de junio. Estamos en directo, son ahora exactamente las 11 y 3 minutos, las 10 y 3 en Canarias. Y muy buenas tardes a la gente que nos sintoniza el jueves de 2 a 4 de la tarde. Si estás interesada en participar y llamarnos para hacer tus sugerencias con los temas que abordemos el día de hoy, lo puedes hacer a través del teléfono 93-359-4900. Y arrancamos en este espacio feminismo radiofónico de Rebelde Sin Sombra.
Comenzamos este nuevo programa con una semanita bastante movidita. Han pasado muchas cosas por aquí, por todas partes del mundo. Y bueno, el programa de hoy va a ser un especial dedicado a un tema que nos atañe a todas desde hace mucho tiempo y que ahora está en la agenda política porque, bueno, lo acabamos de decir, Fachardón quiere ir a saco con esta ley que prohíbe a las mujeres decidir sobre nuestro propio cuerpo. Así que el programa de hoy está dedicado al aborto y noticias varias, claro, como siempre.
Y hoy en la segunda parte del programa abordaremos también la temática que rodea en torno al 28J.
Música.
Las mujeres que abortan son adolescentes, adultas.
Usaron métodos anticonceptivos.
No los usaron.
Están casadas.
Solteras.
Viudas.
Divorciadas.
Están solas.
Acompañadas.
Tuvieron educación sexual.
Jamás hablaron de sexo con nadie.
Son católicas.
Judías.
Musulmanas.
Evangélicas.
No creen en nada.
Creen en otras cosas.
Quieren tener hijos.
No quieren tenerlos.
Ya los tienen.
Son pobres.
Trabajan.
Temen ser despedidas.
No tienen trabajo.
Tienen un buen salario.
No tienen nada.
Tuvieron relaciones sexuales con el novio.
Con el marido.
Con el amante.
Fueron abusadas por su propio padre.
Violadas en un bar.
En la calle.
Por uno.
Por varios.
Están a favor del derecho al aborto.
Están en contra.
Viven en la ciudad.
En el campo.
En el norte.
En el sur.
Lo hacen con dudas.
Están seguras de lo que hacen.
Van a la universidad.
No terminaron la escuela primaria.
Se lo dicen a su madre.
A su padre.
Lo cuentan a sus amigas.
No se lo cuentan a nadie.
Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir.
Porque no queremos que corran el riesgo de morir en el intento.
No queremos que nos condenen a la clandestinidad.
Aborto legal.
Libre.
Seguro.
Gratuito.
Soy yo. Eres tú. Somos todas.
Poner este audio de la campaña Decidir nos hace libre, porque apostamos por la libertad de decisión de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia vida, y sobre todo esa libertad de decidir cuándo querer ser madres y cuándo no. Hemos arrancado con esta noticia que en breves ya nos amenazaban con esta presentación de proyecto de ley para reformar la actual ley de plazos que tenemos con el aborto. Y por lo visto queda bastante poquito para que esto se apruebe. Ya comentamos en programas anteriores que el Consejo del Poder Judicial ya le dio como el visto bueno y ahora se tienen que repartir la cuestión pues en el Congreso, en el Senado. Vaya, que ahora son los políticos los que deciden qué tenemos que hacer con nuestros cuerpos y con nuestra decisión de ser madres o no. Hemos puesto esta campaña y ahora queríamos pasar a poner un trabajo que realizó una compañera que se llama Nuestros Cuerpos, Territorio de Explotación y Resistencia, que nos va a desglosar un poco pues esta lucha y resistencia de las mujeres, que es ya, bueno, para nosotras casi ancestral, ¿no? O sea, en el sentido de que es una de las reivindicaciones y una de las luchas que llevamos siglos las mujeres posicionándonos y enfrentándonos a la hegemonía del poder de cada momento histórico. Y se analiza pues un poco esta lucha, incluso también aborda pues toda la información de la investigación que aparece en El Calibán y la Bruja por Silvia Federici. Y aquí os dejamos con este trabajo que nos parece bastante bueno, ilustrativo así de lo que vamos a arrancar a hablar en el programa de hoy.
Thank you.
Parece que tras tantos años de lucha por decidir sobre nuestros cuerpos, hay quien sigue considerando que existe una mujer auténtica. Parece que a las demás nos consideran falsas o tal vez incompletas. Habría que preguntárselo al señor Gallardón, pero no solamente esta persona se atreve a marcar un único modelo de mujer rebatido durante tantos años de distintas corrientes feministas, sino que además nos dice que la verdadera esencia como mujeres es ser madres. Parece que ese sea nuestra principal libertad y derecho, antes que la defensa ante agresiones y abusos en diferentes espacios, desde la casa, la calle o el lugar de trabajo. Lo importante y nuestro principal deseo, parece, según estas personas, es ser madres. ¿Para qué queremos más, no? Lo más gracioso es que precisamente el señor ministro de Justicia ha apoyado junto a su gobierno una reforma laboral que reduce ayudas y permisos de maternidad en el ámbito laboral y a su vez lo restringe todavía más únicamente a la responsabilidad de la madre. Pero no quisiéramos perder mucho tiempo hablando de este señor. Nos interesa mucho más la lucha por decidir sobre nuestros cuerpos y sexualidades, que tiene una larga trayectoria y es una de las reivindicaciones centrales en la lucha feminista. Por cuestiones de tiempos y por focalizarnos en algo más específico, nos centraremos en el control de la función reproductiva y lo que conlleva. Tampoco quisiéramos reducir esta lucha a la despenalización del aborto, pero advertimos que estas palabras se expresan desde el sur de Europa y en el 2012, pero trataremos de buscar voces desde otras coordenadas y tiempos pasados. Varias autoras afines a la corriente del Black Feminism, desde Angela Davis, Bell Hooks u otras contemporáneas como Ocho Curiel, han criticado a las feministas blancas de los 70 por hacer una crítica muy parcial del control e intervención estatal sobre los cuerpos de las mujeres, cuando solamente reivindicaban el aborto y olvidaban, ignoraban e invisibilizaban otras prácticas como las esterilizaciones forzadas, cuyas víctimas fundamentales han sido afrodescendientes e indígenas pobres, tanto de países como Estados Unidos como casos documentados en África, América Latina y el Caribe. Tal vez Silvia Federici pueda darnos algunas pistas para contestar esta cuestión desde la historia de Europa. Para ello tenemos que hacer un viaje en el tiempo, a los inicios de la imposición del capitalismo. Un largo periodo de transición que para esta autora se inicia desde el siglo XIII hasta el siglo XVII. En el 2004 Federici publicó Calibán y la bruja y nos compartía la tesis en la que había estado trabajando durante muchos años. La caza de brujas representa para la fundación del capitalismo un acontecimiento tan crucial como el colonialismo o la expropiación del campesinado europeo de sus tierras. Es más, mantiene que la expulsión de campesinos, la guerra y el saqueo a escala global y la degradación de las mujeres son necesarias para la existencia del capitalismo en cualquier época. La categoría de mujeres se usa en esta obra no como una esencia de persona ni género, sino para designar una forma particular de explotación y, por tanto, una perspectiva especial desde la cual reconsiderar la historia de las relaciones capitalistas, para contribuir a lo que Robin Morgan y otras feministas llamarían la Herstoria, una historia en la que se haga visible el papel de las mujeres y una crítica a la forma de construir la historia. Para Silvia Federici, el exterminio de brujas y la extensión del control estatal a cualquier aspecto de la reproducción se convirtieron en las piedras angulares de la acumulación primitiva, un concepto de Marx, también conocido como la acumulación originaria, que se define como el proceso que separó al trabajador de sus medios de subsistencia, una condición de posibilidad para el desarrollo del sistema capitalista. Calibán y la bruja entiende la caza de brujas como un golpe represivo a las mujeres, para negarles el control de sus cuerpos, para negar el gran conocimiento de métodos anticonceptivos que pasaban de generación en generación y que tuvieron que pasar a la clandestinidad. El Estado les negó así su integridad física y psicológica, degradando la maternidad a la condición de trabajo forzado, además de confinar a las mujeres al trabajo reproductivo de una manera desconocida en sociedades anteriores. Con esto, Silvia Federici no quiere decir que anteriormente no hubiera una división sexual del trabajo, sino que a partir de ese momento, que ella señala a finales del siglo XVII, el trabajo de las mujeres se redujo al trabajo doméstico, y este se consideró no trabajo, no productivo, incluso cuando no era para la casa. A la vez que se extendía cada vez más el trabajo asalariado, el trabajo de las mujeres fue devaluándose más y más. Incluso cuando entraban dentro del mercado laboral, las proletarias solamente lograban trabajos en la condición más baja, y fueron expulsadas de muchos gremios de los que habían formado parte. La expulsión de las mujeres del lugar del trabajo organizado se dio a la par de una fuerte criminalización a la prostitución y se puede conectar con la aparición del ama de casa y la redefinición de la familia como lugar para la producción de fuerza de trabajo. De esta forma, las mujeres mismas se convirtieron en un bien común y su trabajo fue definido como un recurso natural que quedaba fuera de la esfera de las relaciones de mercado. La caza de brujas hay que ubicarla en un contexto histórico de profunda crisis demográfica en la Europa occidental del siglo XIV. Durante dos siglos, y Federici se centra en Italia, Francia y Alemania, se creó un clima político en el que cualquier forma de anticoncepción, incluida la sodomía, pasó a ser asociada con la herejía. La Iglesia incrementó el control sobre el matrimonio y la sexualidad para poner a todo el mundo bajo su escrutinio disciplinario. Entre los ejemplos en los que se fundamentan Talibán y la bruja nos llama la atención la temprana aparición en el siglo VII de los penitenciales, guías prácticas para los confesores. La Iglesia intentó imponer un verdadero catecismo sexual, prescribiendo detalladamente las posiciones permitidas durante el acto sexual. En realidad solo una era permitida, los días en los que se podía practicar sexo, con quién estaba permitido y con quién prohibido. Pero Silvio Federici considera que es a partir del siglo XII cuando la Iglesia comienza a hacer de la sexualidad y especialmente de la función reproductiva una cuestión de Estado. Todo esto estalló, como decíamos anteriormente, tras la catástrofe demográfica producida por la peste negra, a mediados del siglo XIV, que destruyó a más de un tercio de la población europea. El control de las mujeres sobre la reproducción comenzó a ser percibido como una amenaza a la estabilidad económica y social. Fue entonces cuando la Inquisición pasó de la persecución de la herejía a la caza de brujas. Hacia comienzos del siglo XV, la mujer se convirtió de forma cada vez más clara en la figura del hereje. El Estado lanzó una verdadera guerra contra las mujeres, claramente orientada a quebrar el control que habían ejercido sobre sus cuerpos y su reproducción. La caza de brujas, literalmente, demonizó cualquier forma de control de la natalidad y de la sexualidad no procreativa, pero también recurrió a una nueva redefinición de lo que constituía un delito reproductivo. Todos los gobiernos europeos comenzaron a imponer las penas más severas a la anticoncepción, el aborto y el infanticidio. Pasó a ser un delito sancionado con pena de muerte. A partir de este momento, Silvio Federici dice: sus úteros se transformaron en territorio político, controlados por los hombres y el Estado. El cuerpo femenino fue transformado en un instrumento para la reproducción del trabajo y la expansión de la fuerza de trabajo, tratando como una máquina natural de crianza que funcionaba según unos ritmos que estaban fuera del control de las mujeres. Calibán y la bruja nos ilustra algo que los grandes pensadores, todos hombres obviamente, ignoraron. Tanto Marx como Adam Smith, por ejemplo, vieron el incremento de la población como un efecto natural del desarrollo económico, inmersos en una lógica en que la procreación era un hecho de la naturaleza y no una actividad social históricamente determinada, cargada de intereses y relaciones de poder diversas. Las conclusiones que podemos sacar es que en todas las fases del desarrollo capitalista, el Estado ha tenido que recurrir a la regulación y la coerción para expandir o reducir la fuerza de trabajo. Esto es un proceso localizado, que se da a distintos niveles y en distintas direcciones, pero a escala global. Nos parece oportuno rescatar estas reflexiones en el momento actual, cuando Europa vive inmersa en una supuesta crisis económica. Invitamos a que cada cual saque sus conclusiones.
El cuerpo es, para las mujeres, lo que la fábrica es para los trabajadores asalariados varones, el principal terreno de su explotación y resistencia, en la misma medida que el cuerpo femenino ha sido apropiado por el Estado y los hombres, forzado a funcionar como un medio para la reproducción y la acumulación de trabajo.
Nosotras no queremos ser fábrica, queremos recuperar a las brujas. Esas mujeres que conocían y decidían sobre sus cuerpos.
Somos todas esas brujas que alguna vez quemaste. Sus almas abortistas han vuelto para vengarse.
Witch es un todo de todas las mujeres. Es la conciencia de que las brujas y las gitanas fueron las primeras guerrilleras y luchadoras de la resistencia contra la opresión, especialmente la opresión de las mujeres a través de la historia. Las brujas siempre han sido mujeres que se han atrevido a ser geniales, valientes, agresivas, inteligentes, inconformistas, exploradoras y curiosas, independientes, liberadas sexualmente, revolucionarias.
Y bien, después de haber escuchado este genial trabajo de la compañera llamado Cuerpos, Territorio, Explotación y Resistencia en torno al aborto, la lucha y resistencia por la libertad de decidir sobre nuestros cuerpos, vamos a poner un tema de Perra Vieja que se llama Pasa la Palabra, Hermana.
Burbuja, guerra y escombros. Cuando te enredas con mujeres te metes en líos. Somos condenadas por asesinatos si se planea un aborto. Condenadas por vergüenza si no tenemos un hombre. Condenadas por conspiración si luchamos por nuestros derechos. Y quemadas en la hoguera cuando nos levantamos para luchar.
Creo que la mujer sigue marginada en el trabajo, en la cultura, en la enseñanza, en todo.
Y los partidos parlamentarios no se están destacando, a mi modo de ver, precisamente por llevar una actitud de lucha y de enfrentamiento con la derecha en todas las materias.
Si se traiciona en el Parlamento, o sea, es una mal llamada izquierda. Y desde luego tocada del ala por el machismo, pero bien tocada del ala.
Sí, sí.
O sea, de hecho hay unos datos que se saben que han estado canjeando ley de aborto por otra serie de cosas. O sea, que no tienen ningún interés.
Por nosotras no han hecho nada, ninguno de sus partidos políticos ni todo el Parlamento.
Es decir, el que está en el Parlamento no se moja el culo aquí en la calle, no le pega a nadie, hostias, con los guardias ni nadie. Es decir, ahora aquí, por ejemplo, es una demostración de quien tiene la jeta de decir yo he abortado, yo estoy por el aborto, viene y se presenta aquí. Los partidos mayoritarios no están por eso.
Pues aquí quedó también este extracto, como bien dicen, las perra vieja pasa la palabra hermana, le hemos pasado la palabra a varias compañeras que salen también en un documental que han hecho también dos compañeras desde acá, les mandamos un saludo, un documental que se llama Yo también he abortat, está colgado en YouTube, está dividido en tres partes y bueno, pues recoge un poco toda la lucha anterior también antes de la ley de plazos del 2010. Creo recordar que este documental está hecho en el año 2008 y bueno, nos parecía oportuno pasar estas declaraciones. También igual también teníamos extractos también de este documental que no sabemos muy bien si lo vamos a pasar, pero bueno, si estáis interesadas también en verlo, se llama Yo también he abortat y está en el YouTube. Continuamos, estás sintonizando Radio Bronca, Radio Libre en el 104.5 de tu FM, estás en este espacio de feminismo radiofónico de Rebelde sin Sombra. Continuamos hablando sobre el tema del aborto.
Sí, bueno, ya está en boca de todo el mundo, ¿no? Un poco, vamos a hacer un poco de tertulieta porque está saliendo en todos los medios de comunicación de lo que veníamos hablando ya hace años, ¿no? Desde que salió la ley de 2010 de la interrupción voluntaria del embarazo, que es la ley llamada ley de plazos, donde supuestamente se permite a las mujeres que podamos interrumpir el embarazo libre, de forma libre y gratuita hasta las 14 semanas en hospitales públicos y luego de las 14 semanas hasta las 22 en alguno de los tres supuestos, que recordemos son cuando corre en riesgo la salud física y psíquica de la mujer, malformación del feto o violación. Hasta ahora la ley vigente, supuestamente, en todo el estado es esta. Ya hemos dedicado muchos programas de Rebeldes sin Sombras a denunciar que esta ley de plazos tampoco se hace real en todos los hospitales públicos del estado y que hay regiones enteras que directamente ni se practica, ¿no? Como compañeras de distintas comunidades autónomas que habían denunciado que tenían que migrar a otras comunidades para poder interrumpir su embarazo. Bueno, esta fue la realidad durante estos años que tardó, que ya hace el 28 de septiembre, que es el Día Internacional por la Despenalización del Aborto, hace unos años habíamos hecho un relevamiento, una acción, ¿no?, de ir por los distintos CAP de Barcelona diciendo queremos abortar para ver cuáles eran el mecanismo burocrático. Y nos encontrábamos con que había lugares que directamente ni te daban la información y había otros que, bueno, te pasaban a lo que es la parte esta de atención. En los centros médicos de salud tienen...
Planificación familiar.
Sí, que se llama... Tiene el PASIR. Las siglas, ¿no? Te derivan al PASIR. Ahí es donde te atiende una trabajadora social o una llevadora. Te dice que tenés 3 días para pensártelo. Te da un montón de folletos para que... Bueno, para que te lo pienses, dicen ellas. Y después de eso te derivan a una clínica privada donde te hacen la intervención, ya sea por pastillas si es por pastillas te la hacen en el hospital público y si es por interrupción quirúrgica te la hacen en estas clínicas privadas, que luego la seguridad social, digamos, el traspaso del dinero público a lo privado, ¿no? Les sí, pagan ellos, para decirlo clarito.
Sí.
Porque vamos, ahora con la nueva ley esta que se está gestando, también es un poco esta la movida. ¿Qué han hecho primero? Han pasado, lo han derivado al sector privado antes de quitarlo, ¿no? Entonces ya... del pasar del aborto en lugares privados y que la seguridad social se lo pague a las clínicas privadas, ya era una forma de privatizar esto, que tendría que ser un servicio a la salud como cualquier otro, que tampoco están, como quitarte una muela o arreglarte una caries, que no, arreglarte la caries no te la hacen en el hospital, ¿no? Bueno, el aborto tampoco, te mandan a la clínica privada y ahí después la seguridad social lo deriva. Ya habíamos también dicho que había complicaciones con muchas mujeres sin papeles o que directamente tienen papeles pero no tienen la tarjeta sanitaria, cuya situación ya era más complicado aún porque los trámites burocráticos eran aún mayores, ¿no? Directamente no te atienden y no te hacen la intervención si no tenés tarjeta sanitaria. Con lo cual, esta ley es del 2010...
Sí, ¿no? Estaba la ley de plazo del 2010 y luego la ley del el nuevo decreto que anulaba, ¿no?, y dejaba a un montón de compañías que no tenían,
claro,
papeles, fue en el 2012...
Sí, que se llama el Real Decreto 16/12, 2012, que este Real Decreto, bueno, afecta no solamente a... O sea, esto de la interrupción voluntaria es un punto más. En realidad el Real Decreto lo que ha hecho es sacar a 1 millón de personas la tarjeta sanitaria por no... Bueno, por una serie de requisitos que con los cuales le llaman todos los movimientos sociales el apartheid sanitario, ¿no? Que esto es lo que está sucediendo hoy en día, donde se aplican cada uno... cada comunidad después tiene... otros reales decretos que agarran algunas cositas, por ejemplo en Cataluña, como dejaba fuera tanta gente, lo han modificado un poquito y han dicho, bueno, a las embarazadas y a los niños sí que los atendemos, ¿no? Bueno, esto también está resultando un poco, no en todos lados se hace así, en los hospitales de hecho pasan la factura cuando una mujer va al hospital por urgencia, porque no puede ir al CAP porque no tiene la tarjeta. Bueno, esta es toda la situación en general del sistema de salud. O sea, lo del aborto está dentro de todo esto que venimos hablando, que el sistema de salud lo quieren privatizar entero, pues ya han privatizado de alguna manera la interrupción voluntaria del embarazo y ahora directamente la quieren prohibir, ¿no? Entonces, cuando dicen la ley esta de Fachardón, de Gallardón, el anteproyecto de ley está colgado en internet, cualquiera lo puede leer, está ahí al alcance de todas, pero básicamente reduce, digamos... O sea, quita el derecho a hacerlo libre y gratuito hasta las 14 semanas, como supuestamente tendríamos que poder hacerlo, y lo reduce solamente a los 2 supuestos. Uno es que corra grave peligro la vida física y psíquica de la mujer hasta las 14 semanas. Y el otro es que haya indicios de violación o de, no sé cómo dice, de su integridad sexual, denunciado hasta las 22 semanas. Estos son los 2 únicos supuestos que va a permitir la nueva ley de...
¿cómo de supuesto.
Se, sí, se llama Ley de Protección de la Vida del de la no, Mujer.
Del no nacido también, ¿no? Habla de, también de...
dice algo de la protección de la vida de la mujer, cuando en realidad el aborto clandestino sabemos que lo que lleva es a la muerte de la mujer, ¿no? Entonces se tendría que llamar Ley por la Muerte de la Mujer. Es la ley de Gallardón, porque, bueno, las que venimos de Latinoamérica y también las que saben la historia de este país, que aquí también morían las mujeres por abortos clandestinos y no hace mucho tiempo, ¿no? En la década de los 70 ya había 3.000 muertes por abortos clandestinos y las mujeres que tenían un poco más de dinero se iban a otros países a abortar, ¿no? Pues esta es la situación que a la que se quiere volver, a la clandestinidad, a que también tenemos que decir que todas estas movidas son patriarcales, pero son clasistas, ¿no? Porque recordemos siempre que las mujeres más pobres son las que siempre sufren todas estas medidas económicas de todos los gobiernos y recortes y demás, que son las que no pueden acceder a poder irse del país, por ejemplo, para abortar o acceso a las pastillas o lo que sea, ¿no? Entonces son medidas patriarcales y clasistas que afectan a nuestro derecho a decidir como mujeres, que aparte, bueno, están en conjunción con todo el poder político y con la Iglesia, que no permiten, que siempre van a querer tener el poder sobre nosotras, ¿no? Pues esto es lo que se avecina y esto es lo que quieren ahora, que dicen que van a votar entre pitos y medianoche, aquí en vacaciones también, porque no ya entramos
en verano,
julio.
Sí, ya nos vienen acostumbrando, ¿no? Ya hace ya varios años que el verano es el, bueno, pues el momento ideal, ¿no? Mientras que la gente, las que puedan, claro, sobre todo, están en la playa o disfrutando de algún día de descanso, ¿no? De trabajar así duro todo el año, pues aprovechan en esos momentos como para colarte un montón de reformas o recortes. También recordamos que, bueno, que la lucha también, ¿no? La cantidad desde que el momento que se plantó este boceto, ¿no? Este borrador del proyecto de ley de la reforma de la actual ley sobre el aborto, pues no han parado de realizarse movilizaciones a nivel de todo el Estado, incluso movilizaciones y acciones a nivel internacional de apoyo un poco a pues la situación que vamos a tener las mujeres de aquí del Estado, ¿no? En realidad, también recordar también que, claro, que con estas movilizaciones y esta lucha, nosotras aquí hemos recalcado, ¿no?, de... bueno, pues no queremos, ¿no?, luchar solo por la ley de plazos del 2010, o sea, no nos sigue contentando esa ley realmente, ¿no? Nosotras queremos pues una ley integral de verdad y ya más allá de una ley, pues que supuestamente esto ni siquiera estuviese en boca de nadie, o sea, que estuviese contemplado dentro de la asistencia sanitaria de la salud integral de las mujeres como una cosa más, y que evidentemente no corra el riesgo de ninguna de las mujeres y que todas, independientemente de la situación que tengamos y de donde vengamos y de donde hayamos nacido, podamos ser atendidas pues en un ambiente de seguridad cómodo y que las mujeres estén acompañadas. Y que realmente, pues eso, la ley de plazos del 2010 tampoco era la panacea, ¿no? También resaltar que en esta ley del 2010 no regulaba, igual que tampoco esta vuelta de tuerca de que vamos a volver a 30 años atrás o más, no está regulada la jurisdicción de conciencia de los sanitarios y sanitarias, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que al no estar regulado de alguna manera, pues se pone por encima este supuesto derecho de objetar por conciencia a no practicar un aborto, ¿no? Y esto es lo que llevaba pues muchas compañeras también tener que emigrar de una comunidad autónoma a otra, porque pues había muchísimos médicos y doctoras que eran objetoras, tanto en los hospitales públicos como en los privados, ¿no? O sea, que en realidad es como una paradoja realmente. ¿Tenemos un retroceso ahora en la historia? ¿Vamos a volver a tiempos oscuros, por no decir a épocas franquistas directamente? Pero que con la ley anterior también del 2010, pues tampoco era sencillo, la verdad. O sea, siempre te van a apretar las tuercas, o sea, evidentemente no quieren poner ni un duro de dinero público en esta situación, no nos quieren permitir que seamos libres en nuestra decisión, ya sea cualquier cosa que nos afecte a nuestro cuerpo, ya sea ser madre o sea lo que sea, y bueno, pues este es el panorama que se nos plantea. Evidentemente, ¿no?, los referentes de luchas que tenemos nos han recordado que... como bien comentaba la compañera, ¿no? La lucha contra los abortos clandestinos es una lucha por apostar por la vida y una lucha contra la muerte de las mujeres. O sea, esto en realidad tiene que quedar clarito, que esto es lo que realmente, pues, desde el ministro de Injusticia no, bueno, no nos habla abiertamente, ¿no? Hemos pasado este audio del trabajo de la compañera, ¿no? De nuestros cuerpos, territorio, explotación y resistencia, y como Fachardón, el ministro de Injusticia, pues hablaba, le daba una vuelta de tuerca y hablaba de violencia estructural, que era totalmente al contrario, que la violencia estructural es la lucha que ejercemos las mujeres para decidir sobre nuestra libertad. Eso está en imposición un poco a que las mujeres sean madres o no. O sea, es como, esto solo lo entiende él, ¿no? Porque cuando hablamos de violencia estructural, pues hablamos de esto, de que en realidad seamos obligadas y de manera impuesta a ser madres a toda costa o a traer al mundo alguien que no va a tener una vida digna, ¿no? Entonces, bueno, con todos los recortes que han habido, ¿no? A todos estos ayudas, con los recortes que han habido también con la reforma laboral, bueno, con toda la hipocresía que acompaña también, pues a esta casta de fachas, ¿no? Que tenemos en, que nos gobiernan, ¿no?
Sí, esto es el panorama que se avecina, pero que bueno, que siempre venimos diciendo, hay resistencia, las hubo en la antigüedad, las siguen habiendo en la actualidad, y bueno, de hecho hay convocadas unas cuantas, bueno, en febrero se hizo el febrero de lucha, ¿no? Contra este anteproyecto de ley, que se hicieron un montón de acciones por todos lados, y lo que comentaba la compañera, acciones internacionales también, y ahora se viene el julio de veranito de calentito. Lucha también, veranito calentito. Caliente, claro. Las feministas no nos vamos de vacaciones, porque tenemos muchas cosas para hacer cerquita del Parlamento. Esa es la situación, y ahora después igual vamos a hacer una conexión con compañeras que están en la campaña por Dret al Propicos y demás, de alertas feministas y demás campañas que se están haciendo con este tema, que nos van a comentar seguramente las acciones que se vienen ahora en este julio caliente, que realmente sería para que sea un julio caliente caliente. O sea, esta situación, si las revueltas árabes, ¿no?, de que hablábamos del Magreb, comenzaron por cuestiones de todo tipo de índole, depende del país lugar que estuviéramos hablando, pues acá ya nos toca. O sea, ya nos toca, ¿no? Hacemos una alerta feminista, un llamamiento a que todas estas cosas que están sucediendo no dejarlas pasar. Y bueno, las feministas ya lo venimos diciendo hace tiempo, ya estamos hartas, estamos cansadas, y si tocan el aborto, qué quilombo que se va a armar. Pues esa era la canción, sí. Y ahí estamos. Así que, y no solamente con el aborto acá, porque si bien la campaña internacional se hacía no frente a las embajadas de España o consulados de España en distintos países, pues aquí también hay campañas de solidaridad. Una de ellas es el 1 de julio, que falta muy poquito, que es a las 7 de la tarde. Hay una concentración frente al consulado de El Salvador a las 7 de la tarde. La campaña es por las 17, ¿no? Son 17 mujeres presas en El Salvador por interrumpir su embarazo, ¿no? Incluso hay un grupo de compañeras que son mujeres liberadas, han estado presas por abortar y ahora están liberadas, que también encaran la campaña ahí en El Salvador. Se hace aquí en Barcelona, se va a hacer en distintos lados, 1 de julio, recordemos, a las 7 de la tarde, en el consulado de El Salvador. Las campañas están exigiendo, ahora, como ya están procesadas, pues no es la libertad sin desprocesamiento, sino que están pidiendo el indulto. Bueno, son temas discutibles, pero que nosotras las queremos en la calle, así que nos hacemos eco de esta campaña por la libertad de las compañeras y convocamos también a este scratch frente al consulado de Salvador. Y después vamos a comentar las cosas que se van a ir haciendo aquí en el territorio, ¿no? Donde estamos, bueno, que hay distintas acciones y una acción global va a ser el día 5 de julio, que ya nos contarán de qué se trata esto, esta campaña. Y bueno, eso, que estamos alerta, que todas las acciones son bienvenidas, sean del tipo que sean, porque la guerra ya está declarada, ¿no? Entonces, pues nada, ya está. Lo que nos toca es ahora eso, dar un contragolpe, ¿no?
Sí, y aparte, como bien decía la canción, las feministas siempre fuimos culpables, para qué cambiar, ¿no? O sea, da igual lo que hagamos, en realidad. Vamos a poner ahora un tema que en realidad es un tema cantado a capela, pero que cuenta la historia. Es un traspaso de historia oral de la lucha de, y la resistencia por la libertad de decidir sobre nuestros cuerpos, que canta una compañera del Vasco. Aquí os dejamos con el tema y ahora continuamos.
Esta es la historia, señoras, aunque parezca mentira, de una lucha interminable por decidir nuestras vidas. Me lo contaba mi abuela, siendo yo casi una niña. Corría los años 80, era plena transición, y unas mujeres gritaban, llenas de fuerza y razón. Tenían unos 20 años, eran ya bastante listas, exigían autonomía y ser dueñas de sí mismas. Cuestionaban el sistema, se llamaban feministas. Y este era el panorama en aquella sociedad. Mujeres que se morían por intentar abortar, desangradas en cocinas y en la cárcel además. La anticoncepción prohibida, nula educación sexual, y las que podían tiempos, marchas, mítines, encierros, para acabar con el mito, para gritarle al gobierno que abortar no es un delito. La iglesia tiró de Herodes, con Santa Ángela incluida, pedían más a desempolvar pancartas, pa' gritarle a la iglesia, porque nos quiere ver santas, y a algunas les va a tocar abortar con menopausia. Mucho me temo, señoras, la historia no acaba aquí. Ellas seguirán luchando y volviendo a repetir que es suya la decisión de parir o no parir. Por nuestras calles ahora, aunque parezca mentira, van exigiendo el aborto las valientes feministas. ¡Hora borroca feminista!
Pues bien, aquí con la piel de gallina un poco, con este canto a capela de la compañera. Bueno, es bastante ilustrativo, ¿no? Lo podemos decir más alto, pero no más claro, realmente. Pues como comentábamos, ¿no? Nuestras referentes, nuestras antepasadas, realmente, bueno, pues no salen de su asombro. ¿Por qué? Porque esto también es lo que también nosotras insistimos, ¿no? No podemos permitir que esas conquistas que costaron pues bastante sangre y muerte, ¿no? Como bien comentaba aquí esta historia cantada, ¿no? Esta historia de lucha y de resistencia cantada, que realmente pues han muerto muchas mujeres y que de repente esas conquistas no las pueden arrancar de un plumazo y que incluso no nos vamos a contentar con las migajas que nos quieran dar. O sea, que supuestamente, o sea, aquí el lema o la reivindicación es bastante clara, ¿no? Queremos la libertad total de decidir sobre nuestros cuerpos. Llamémosle en formato derecho, pero llamémosle como queremos ser atendidas independientemente de nuestra condición, ¿no? Sea lo que sea. Y que realmente, pues, bueno, pues este retroceso a lo que nos quieren llevar ahora, eso sí, de manera democrática, ¿no? De manera democrática, porque supuestamente, bueno, esto va a salir porque tiene mayoría absoluta en el Congreso. No sé si todo el mundo que nos esté escuchando lo sabe, pero ya os lo decimos nosotras. No, esto tiene que pasar ahora por el Congreso y bueno, pues los números no salen. Y bueno, pues esta es la democracia, señoras y señoras, que de la que gozamos hoy en día. Vamos a poner ahí un temita pues un poco más irreverente de la compa aquí, Furia, de San Sebastián. Se llama Aborto Retrospectivo y por supuesto va dedicado a Gallardón. Aquí os dejamos con este tema.
Si contigo yo prefiero terminar.
Don Gallardón, pim pam pum. Don Gallardón, clic clac boom. Don Gallardón, estoy al límite. Soñé que estaba viva y que era dueña de mis lindes, casi muero al despertar frente a la caja de los cuentos de Alan Poe. Hora de la comida, informativos, Telecinco y el horror se llama Boe, coprofagia. Estragarme a Gallardón, estupefacta, no doy crédito. Los nietos del caudillo quieren gobernar mi útero, mi coño. No es vuestro templo bendito, mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo. Mis entrañas donde habito, el lugar donde provengo, mi terreno, lo más mío. Los pilares donde erguida yo os maldigo. Yo os recuerdo sodomía con rosarios, que en eso ya sois expertos reprimidos, salidía del armario, misóginos, aburridos, perversos, fascistoides de alta cuna. Bien nacidos, mendigos, epopeyas, portavoces del hastío, se nos respiras el odio, es que la mierda nos sale de tu tabique de platino. A vosotros os dedico mis vómitos matutinos, mi cuenta en números rojos, mi hipoteca, mi no piso. Mis 12 pa' 13 años, mi futuro sin estudios, mi vida en el precipicio. ¿Quién es aquí el asesino? Quiero pedir un deseo antes de morir de tedio, de escuchar vuestro discurso del machista rancio clero bajo palio. Feminismo en las aulas y aborto retrospectivo. Don Gallardón, pim pam pum. Don Gallardón, clic clac boom. Don Gallardón, si tienes pasta, tu familia de fachas hipócritas apoquina pa' que aborte la niña, pero ni una palabra de cara a la galería. Si eres pobre lo tienes todo en contra.
Yo prefiero terminar.
No importa lo que quieres, si te mueres o revientas. Derechos reproductivos y sexuales para todas ya. Mira mi cara, me convierto en la Black Mamba ante el diluvio de mezquinos del gobierno. Robáis a vuestra madre y pretendéis darnos lecciones de dar vida. Estamos hartas, no pedimos perdones ni permisos a la carta. Que conste en acta aquí y en China, la mierda, el Varela, el gobierno y el foro de la familia.
Bueno, pues aquí... Brutal, este temazo de Furia, que también lo podéis encontrar, se grabó para La Tuerca Rap y lo podéis encontrar también en YouTube. Bueno, vamos a estar, ahora vamos a hacer una conexión con una compañera, con Marta, la vamos a llamar ahora. Os dejamos con una... Vamos a poner la primera parte de este documental que hemos hablado al inicio. Este documental, os recuerdo, lo podéis encontrar también en YouTube, que se llama Yo también he abortat. Está dividido en tres partes y en realidad hay... Bueno, hay acciones, hay performance, hay manifestaciones, hay declaraciones, ¿no? Incluso también pues de las luchas desde los 70 y luchas de compañeras de la actualidad, ¿no? O sea, como que hay una conjunción ahí y por supuesto, ¿no? La unión ahí en plan hace la fuerza y es bastante interesante. Os vamos a dejar con la primera parte y ahora pasamos a conectar con la compañera.
Després de 30 anys de democràcia, les dones d'aquest estat continuem sota un règim de minoria d'edat permanent. La nostra capacitat reproductiva continua sent una prioritat per sobre la nostra llibertat. Denunciem la criminalització del dret a decidir de les dones, que té com a objectiu reduir-nos el paper de mares i submisses. Durant els últims anys, les feministes ens hem conformat amb una llei que ha permès arribar a una situació de persecució digna del franquisme. Aquesta situació no ha estat casual, sinó que està liderada per grups de pressió que s'articulen a nivell internacional, influint sobre diversos àmbits de poder, partits polítics, mitjans de comunicació, poder judicial, l'Església, per tal de transmetre un discurs retrògrad i aparentment espontani. Però les conseqüències d'aquest discurs no recauran sobre una classe hipòcrita i benestant, que pot anar a avortar a Londres d'amagat sota l'excusa de renovar el vestuari, sinó sobre les dones precàries, que no disposarem d'una xarxa sanitària pública que garanteixi una intervenció segura i que ens exposarem a fortes represàlies legals per haver exercit una llibertat que no ens és reconeguda. El fonamentalisme ha entrat a casa nostra, però és catòlic i burgès. L'avortament, en condicions de clandestinitat, augmenta significativament el risc de mort de les dones. Per tant, no som nosaltres les assassines, sinó aquells que volen il·legalitzar l'avortament. Ara i sempre, solidaritat feminista.
Nosaltres parim! Nosaltres decidim! Nosaltres parim! Nosaltres decidim!
Bueno, aquí seguimos en este programa de Rebeldes sin Sombras. Estamos en comunicación con una compañera que nos va a comentar cómo continúa hoy en día la campaña esta que veníamos hablando, ¿no? De derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y la lucha que se vienen dando en las calles últimamente. Estamos aquí en comunicación con la compañera. Hola, compañera, ¿nos escuchas?
Hola, sí.
Hola, ¿qué tal? Queríamos, bueno, que nos cuentes un poquito cómo está la situación. Recién en el programa veníamos comentando, ¿no?, un poco el anteproyecto, qué es lo que significa, comentamos la lucha un poco desde los años 70 hasta esta parte. Y bueno, queríamos que nos cuentes vos un poquito qué es lo que te parece, bueno, cómo ves el panorama, ¿no? ¿Con qué va a pasar? ¿Cómo nos afecta esta nueva reforma a las mujeres? Y si nos puedes dar tu opinión y qué es lo que están trabajando hoy en día para encarar esta situación.
Bueno, lo primero es que esta propuesta de la ley del aborto es un ataque frontal y sin ningún tipo de complejos y dando un puñetazo encima de la mesa sobre el control del cuerpo de la mujer y de la reproducción, que a fin de cuentas es una decisión que tiene que ser nuestra. Es cierto que es un ataque a las mujeres que ya lleva mucho tiempo dándose, ahora es con la reforma de la ley del aborto, pero también en cuanto a los términos de cómo está cambiando la conceptualización de la violencia de género y cómo toda una serie de leyes que cada vez están empeorando las condiciones de las mujeres. Sobre esta ley del aborto, claro, supongo que bueno, todas estamos más o menos enteradas como del anteproyecto, ya lo habéis comentado hace un rato en el programa, pero sobre todo lo que es un retroceso de 30 años a una ley que es completamente retrógrada, que pretende ser una involución sobre los derechos y por eso de julio, por ejemplo, hay acciones que se están montando para el 5 de julio porque hace 4 años se aprobó la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos y de la Interrupción del Aborto. No era una ley sobre la que nosotros estuviéramos satisfechas porque pensábamos o creemos que el aborto tiene que ser legal y que es una decisión nuestra de abortar cuando consideremos que es oportuno y de tener hijos cuando nosotras decidamos. Y aquí lo que están haciendo es volver a algo incluso peor que lo que teníamos hace 30 años. Por eso se están proponiendo movilizaciones en todo el país para el 5 de julio y al mismo tiempo pues en cada vez que vayan a dar un paso más en este anteproyecto, nosotras estaremos allí para mostrar que no estamos de acuerdo y que además tenemos propuestas. No nos sirve una ley de presupuestos, no es suficiente. Cada una sabe en qué momento quiere ser madre, si es que quiere serlo o puede serlo en ese momento, y ya está bien de infantilizar a la mujer y de patologizar el aborto. Parece que al final respetarán que se puede abortar después de un análisis psicológico en las condiciones del efecto que puede tener la mujer o en caso de malformación grave del fetus. Pero eso es otra vez infantilizar y patologizar el aborto. Entonces, es cierto que estamos todas trabajando en esta línea y tiene que haber una respuesta contundente de llenarse las calles de las mujeres, pero también de los hombres que ven y que también consideran que esta reforma es una involución en los derechos y en el control de y más en una época como la actual en la que se nos están recortando los derechos por todos lados. Asimismo, en un momento en el que no hay la ley de dependencia se ha reducido a extremos insospechados, aún menos puede aprobar una reforma como la que están pretendiendo. La han revestido de argumentos científicos con comités técnicos científicos que defienden esta reforma, pero eso es política. Están intentando revestir de ciencia que es puramente político de la extrema derecha de este país. En cuanto a acciones, no sé si alguien os explicará un poco la que está planificando para el día 5 de julio, pero la campaña lo que pretende es hacer una concentración y hacer acciones a las 10 de la noche, el día 5 de julio, con que la gente lleve camisetas para el derecho del aborto, hacer una acción en las plazas, en Barcelona, en la Plaza Cataluña, por ejemplo, y Magui, ya quien está organizando las campañas en cada territorio, ya explicará exactamente qué es lo que se tiene que hacer. Lo que sí que tiene que ser es, sobre todo, una respuesta frontal a este ataque y, sobre todo, aquí tenemos que ser las mujeres y los colectivos feministas organizados que digamos, ya basta de pisar nuestros derechos, ya basta de infantilizarnos, ya basta de decir por nosotras y ya basta de las muertes que esta ley provocará. No pueden está claro que una reforma del aborto implica clandestinidad, los abortos seguirán produciéndose, pero tendrá que ser en clandestino, y eso ya hay muchos informes que se pueden encontrar sobre el impacto que tendrá en la vida de las mujeres, que no puedan pagarse un aborto seguro y tendrán que por una clandestinidad tener unas opciones muy poco recomendables y que pueden provocar o que provocarán la muerte de muchas mujeres. Esto es un asesinato que lo provocarán es la violencia masclista institucional que nos está imponiendo el PP y sus cómplices, que son los que permitirán que se apruebe esta ley.
Sí, como también bien comentabas, ¿no? Todo este tiempo ha habido un montón de luchas y resistencias, ¿no? Y también muchas represalias. De hecho, en Madrid ahora el 27J se hizo una concentración, ¿no? Contra el anteproyecto en Madrid y terminó con una detención, ¿no? De un chico que estaba filmando cómo querían identificar a una chica y que le han puesto, bueno, desobediencia, resistencia, atentado a la autoridad. Y ya anteriormente aquí en Barcelona también teníamos compañeras procesadas por esta lucha a favor del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, ¿no? O sea que esta pelea viene estando durita a nivel institucional, esta violencia institucional que están haciendo por parte del gobierno y la iglesia y utilizando a sus fuerzas represivas del Estado, que es la policía, como siempre, que ya, ¿no? Que está bien, no sé cómo lo ves vos, ¿no? Pero está viniendo dura en el sentido de que están machacando a esta coordinadora o a esta, porque es una coordinadora bastante amplia, no es solamente una coordinadora feminista, ¿no? También hay otros colectivos que se están haciendo eco de esta lucha, pero que viene a tono y son como el resto de las otras luchas, ¿no? Cometiendo procesamientos y demás, pero que bueno, que pese a todo continúan y está esta campaña interna, esta campaña del 5 de julio todas las que se vienen haciendo, ¿no? ¿Cómo lo ves vos ahora? ¿Qué es lo que se nos viene hacia adelante a nosotras ahora? ¿Qué están planteando vosotras también en esta campaña para hacer ideas? Si hay gente que nos escucha y quiere organizarse, ¿a dónde puede conectar? ¿Y qué otras cositas nos podés contar?
Vale, a ver, la represión está y seguirán intentando callarnos porque no les gusta que la gente les diga que no están de acuerdo con una reforma que quieren aprobar, y ya es lo que viene haciendo el PP y el Estado, de represión continua hacia la gente que le lleva la contra y que no esté de acuerdo con las medidas que están imponiendo. Sobre la convocatoria del 5 de julio, la idea principal es hacer concentraciones en una plaza de ciudad o pueblo, y en esa plaza, que sea entre las 10 y las 10 y media, y allí hacer una acción. Lo mejor sería que la gente que esté interesada en organizarlo en su territorio, en caso de que no haya ningún grupo organizado en su territorio, lo que pueden hacer es escribir a dretautropicos@gmail.com, que es quien está organizando y gestionando la campaña. Y aquí cada pueblo se organizará con acciones a su manera. La idea es en cada pues en Barcelona será en Taza Cataluña. Quien quiera venir, como más seamos, mucho mejor. Y se hará una V de Victoria, de vagina, de aborto. Y también, perdón, en castellano es B, pero bueno. Y yo lo que haría, sobre todo si en algún territorio no se ha organizado todavía, sería ponerse en contacto con la gente que está organizando la campaña para que les den las indicaciones oportunas, porque habrá una sorpresa en esas acciones. Y en paralelo, el día que aprueben el anteproyecto también habrá concentraciones, y cuando se apruebe finalmente son capaces de aprobarlo, también habrá una respuesta masiva y con alguna sorpresa.
Bueno, compañera, muchas gracias. Entonces, estamos ahí alertas, en alerta feminista, para estas dos convocatorias. Bueno, nosotras dijimos también la del 1 de julio en concentración en el Consulado de El Salvador, por las 17 compañeras presas allá. El día 5 de julio a las 22 de la noche, entonces, en Plaza Cataluña. Y el día que se apruebe la contrarreforma, a las 7 de la tarde, en las delegaciones de gobierno o en las sedes del PP, ¿no? Entonces, muchas gracias por comentarnos cómo va la campaña, por hacer, bueno, nosotras abrimos nuestros micrófonos para hacer ecos de todas las luchas feministas que se vienen dando y las luchas sociales también, claro. Así que muchas gracias por participar con nosotras de este programa y bueno, seguiremos en contacto, porque de lo que se trata es de seguir haciendo redes y puentes feministas. Así que si querés decir alguna cosita más ahora a la gente que nos está escuchando, y ya nos despedimos.
Acaban aprobando esta ley retrógrada, tendremos que organizarnos entre todas para crear redes de apoyo y alternativas seguras para poder seguir abortando, que es algo que seguiremos haciendo las mujeres. Y muchas gracias, y estar alerta a las convocatorias a través de Alerta Feminista en Facebook, Twitter y todas las redes sociales.
Muchas gracias.
Gracias por hacer eco de estas noticias.
Vale, muchas gracias, compañera. Nos vemos en las calles.
Nos vemos en las calles. Adiós.
Salud. Y bien, ahí quedaron las declaraciones de la compañera. Desde aquí agradecerle. Ya saben que los micros están abiertos para todas aquellas compañeras y compañeros que quieran llamarnos y decir la suya en torno a lo que se está comentando en el programa de hoy. Podéis hacer vuestras llamadas a través del teléfono 93-359-4900. Y ya sabéis, alerta feminista a todas a las calles el día 5 de julio. Perdón. Primero el día 1 de julio a las 7 de la tarde en el Consulado del Salvador. para gritar bien fuerte por la libertad de las compañeras, las 17 detenidas ahí en El Salvador, por haberse practicado un aborto, y el 5 de julio, todas a las calles a las 10 de la noche en Plaza Cataluña. Aquí hablamos de manera local porque nos encontramos en Barcelona, pero ya sabéis que siguiendo la campaña del Dreta Propi Cos y a través, como bien comentaba la compañera, a través del email dretapropicos@gmail.com, podéis haceros ecos también pues de todas las campañas que se van a hacer en los diferentes territorios. Como bien comentaba la compañera, esto trasciende las fronteras de Cataluña y también es el resto del Estado, y que, bueno, pues probablemente igual también haya movilizaciones o acciones a nivel internacional. Y estar atentas también en el momento que se apruebe esta reformita, pues todas, el día que sea, no sabremos, no nos va a pillar por sorpresa porque vamos a estar alerta, pues todas a la delegación del gobierno de cada localidad. Pasamos ahora al segundo bloque del programa. Vamos a hablar en torno al 28J y todo lo que acontece desde su historia, de cómo nació este día de lucha internacional. Y vamos a poner un tema para cambiar de bloque. Os dejamos con este tema de un coro feminista sueco y habla sobre un tema que se llama homofobia. Y ahora nos adentramos en este segundo bloque.
Behind the bus stop in the toilets of the street, there are traces of a killing on the floor beneath your feet. Mixed in with the piss and beer, our blood stays on the floor from the boy who got his head kicked in a night or two before. Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these. Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these. In the pubs, clubs and burger bars, breeding pens for pigs. Alcohol, testosterone and ignorance and fists. Packs of hunting animals roam across the town. They find an easy victim and they punch him to the ground. Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these. Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these. The siren of the ambulance, the deadpan of the cops, shocked to mark the outcome where the boy first dropped. Beware the Holy Trinity, church and state and law. For every death the virus gets more deadly than before. Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these. Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these. Stendita flibli.
Bueno, pues aquí arrancamos con este segundo bloque. Queríamos abordar el tema del 28J. Ya sabéis que hoy estamos a 30 de junio, o sea, el sábado pasado tuvimos la manifestación aquí en Barcelona, pero bueno, esta manifestación por la lucha, las reivindicaciones del movimiento LGTBI. Nosotros le agregamos el intersexual también, ¿no? De lesbianas, gays, transexuales.
¿Transgéneros e intersexuales?
Sí, ¿no? Espera. Ahora, compañera, ya estamos. No estaba subido ahí el volumen.
Ahora sí, ¿no?
Sí, ¿no? En plan, retomo, ¿no? Las siglas, en realidad, con esta manifestación del movimiento LGTB y ahora traducimos, ¿no? Movimiento de lesbianas, de gays, transexuales, transgéneros, intersexuales, bisexuales y todos aquellos géneros o identidades o realidades que igual no estén contempladas en estas siglas, pues también lo decimos por si acaso también, ¿no? Pues nos parecía importante, ¿no? Ya que tuvo lugar esta manifestación hace un par de días solamente. También hemos dicho que es un día de lucha internacional porque sí que es verdad, ¿no? Traspasa también nuestras fronteras. O sea, esto viene, todo tiene un porqué, ¿no? También, igual, pues, Nosotras no nos queremos olvidar de los referentes históricos de lucha y de resistencia que tenemos, porque nos parece muy importante que a veces, bueno, porque no vamos de vanguardia realmente, y que en realidad pues son luchas que se van transformando y se van adaptando con la realidad del día a día, y no salvando las distancias de los contextos históricos y diferentes lugares, pero que realmente pues siempre hay un punto de inflexión en la historia, ¿no? Por así decirlo, un punto de partida, y entonces a nosotras eso le llamamos referente de lucha histórica.
Sí, también decir, ¿no?, que aparte de que es un día de lucha, porque empezó así, de eso ahora vamos a hablar dentro de un rato, también decir que por supuesto es un día festivo, y con todo el placer de decirlo. Es decir, de saber que nosotras salimos a la calle, participamos de un carnaval, tenemos el cuerpo con este gran sabor de sentirnos raras, anormales, especiales, lesbianas, de como hemos dicho, tantas siglas, ¿no? Y que recoja a tanta disidencia sexual, biológica, no biológica, construida y en transición, ¿no? Y entonces también un poco pues recalcar eso, ¿no? Que es un día de orgullo y también de pasarla bien, ¿no? Con lo diversas que somos.
Sí, y que nosotras no reivindicamos el Día del Orgullo Gay porque solamente es visibilizar la figura masculina, sino que también es, como dicen las compañeras, ¿no?, de todas los géneros y las sexualidades diferentes y combativas, ¿no?, que salen a la calle a hacer de esto una lucha política, ¿no?
Sí, como bien comentaba la compañera, ¿no?, queríamos empezar, pues, bueno, comentando un poco de dónde parte, ¿no?, esta lucha. Esta historia sucedió pues hace bastante tiempo. Nos trasladamos, viajamos, hacemos la maleta en Rebeldes sin Sombra y viajamos hasta Illinois, hasta los Estados Podridos de América, y nos trasladamos al año 1969, el 28 de junio de 1969. Ahí se produce concretamente en el pub conocido como Stonewall Inn del barrio neoyorquino de Greenwich Village. Se produce una redada policial bastante bestia, y esta redada policial llega a provocar enfrentamientos violentos contra la gente que se encontraba allí en este pub, que era un pub de ambiente, podríamos decir, ¿no?, como bastante amplio también. Decimos, porque claro, si nos trasladamos al 69, en los Estados Unidos de América, realmente, pues ahí en Illinois, concretamente donde se encontraba este pub, era el único estado donde había como un vacío legal, ¿no?, en realidad, y donde se permitía pues que este pub estuviera abierto. Pero evidentemente esta permisividad ese día se rompió, ¿no?, de alguna manera. O sea, esta brutalidad con la que la policía entró en este pub, pues la gente evidentemente respondió. Decir que claro, ¿no?, se comenta, no hay muchas imágenes de ese enfrentamiento, ¿no? Hemos intentado buscar parte de la historia, pero la queríamos también ver pues a través de imágenes, ¿no? Y no hay mucha, hay información escrita, pero no hay imágenes, ¿no? Y entonces, pues bueno, es lo que podemos relatar, ¿no? Como este enfrentamiento de esta redada, que en realidad pues también nos recuerda hoy en día, ¿no? Bueno, pues no hace mucho también hubo una redada policial en un pub ambiente llamado La Bata, aquí en el barrio del Raval, ¿no?, que fue pues bastante heavy, ¿no? Hubieron detenciones, en fin.
Sí, pero cambiando las distancias, ¿no? Claro. Estamos hablando del fin de los años 60 y 70, claro, en Estados Unidos. Recordemos, el contexto era de efervescencia revolucionaria por todos lados, sí, del movimiento hippie después contra la guerra de Vietnam, de los movimientos por los derechos y la autorreivindicación del movimiento afroamericano, de las feministas saliendo a la calle por todos lados, ya desde años antes. O sea que en Estados Unidos en esta época, bueno, las Panteras Negras, estamos hablando de una efervescencia y un caldo de cultivo para la lucha y una represión brutal a todos los movimientos. Bueno, a las feministas, vamos, las venían machacando a saco, ¿no? Este es el contexto donde se generan estas revueltas de contexto, por un lado, revolucionario, y por otro lado, de leyes represivas y prohibiciones de libertades y de apartheid y de, bueno, mire, ya sabemos lo que pasaba, sobre todo ahí en Estados Unidos, ¿no? Es un poco el contexto para ver dónde se desarrollan estas manifestaciones, ¿no?
Sí, decir que además no la contestación a la provocación de la policía, bueno, a la provocación, a la agresión de la policía, fue como, que por eso hablamos de este día también, el para mí lo destacable es que no solamente es que por parte de las transexuales que estaban allá en lucha, que se enfrentaron a la policía, que además también hubo una pérdida, es decir, de una vida humana, en estos enfrentamientos, que esto también hay que tenerlo en cuenta, es decir, que este acoso y este hostigamiento policial, aunque en este barrio había una cierta permisividad y se sabía lo que era ese bar, ¿no? Y que a qué gente concentraba, pues cuando llega la agresión directa de la policía y la respuesta acá, vemos también, y entronca con lo que la compañera decía, ¿no? Que hay un momento en la historia que hay que recoger y son las escenas cuando cierta gente, ciertas personas se levantan y dicen basta ya, ¿no? Porque con el tema de la apartheid, también del reconocimiento, bueno, teniendo en cuenta el reconocimiento de la lucha de los afroamericanos en Estados Unidos, pues 10 años antes ya una compañera afroamericana en un autobús se había levantado cuando le habían dicho fuera de aquí porque tú eres negra y este asiento no te corresponde, ya se había levantado y había dicho no, a mí me tienes que matar. Es decir, yo soy una persona, respiro y aquí me quedo, ¿no? Entonces, luego pues el colectivo gay, lesbiano, transexual, bueno, ahí está también a pie de guerra y llega un momento que se enfrenta a la policía, ¿no? Y esto es lo interesante, ¿no? También decir que luego aquí en Barcelona pues hay una diferencia entre lo que es el Día del Orgullo Comercial y la manifestación que se hace alternativa, ¿no? Que también recoge pues toda la disidencia política y las rarunas varias, ¿no? Aunque aquí también con presencia de algunos colectivos que están dentro del arco parlamentario, pero que bueno, que siguen teniendo esta complicidad en este tema, ¿no? Con las que no estamos en el arco parlamentario.
Sí, ¿no? Que cuéntanos.
¿Cómo fue?
Esa sí. Manifestación del sábado.
Queremos saber.
Sí, fue bastante diversa, ¿no? Con unos grupos, con colectivos y grupos e individualidades pues también muy 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 diversas, ¿no? Y esto a mí particularmente me pareció muy emotivo, ¿no? Que haya esta representación de diferencias, aunque particularmente también me molesta la presencia del arco parlamentario este de izquierda en cerca mía, pero bueno, es algo con lo que puedo convivir. Y por el tema de las banderas y bueno, y esto pues también recoge la diversidad que hubo, ¿no? Que no es solo la bandera del arco iris, que ya está bastante institucionalizada, sino otro tipo pues de banderas con lemas diversos. Estaban pues el grupo trans, transfeministas, transgéneros, transexuales, lesbianas, feministas indignadas, feministas más viejunas, más jóvenes, es decir, una diversidad también de edad, ¿no? De género, de intergénero, de construcciones de diversa identidad varia, y esto sí que se vio, ¿no? También fue importante que al final de la manifestación se le increpara a los Mossos como asesinos que son, en referencia a Juan Benítez y a la paliza brutal que recibió en noviembre del año pasado, y ahí estaba pues bastante presente, ¿no? su memoria, junto con la memoria de todas las compañeras que han estado junto a nosotros en esta lucha siempre, ¿no? Esto, bueno, así.
La manifestación comenzó entonces, ¿en dónde? ¿Qué recorrido hizo? ¿Cuánta gente participó más o menos? ¿Cuáles fueron los lemas que se cantaban, que vos escuchabas? ¿Cuál era la cabecera? ¿Cuál era la cabecera de la manifestación? ¿Qué otras reivindicaciones había?
Sí, empezó en Plaza Universidad, recorría, bueno, no sé, para quienes estáis en Barcelona, no sé si es como un kilómetro y pico, ¿no? Entre las calles que recorren, que salen de Plaza Universidad y van en dirección a Plaza Cataluña, luego bajan en dirección al mar por la Rambla, hasta que ya se mete en el callejón que encara la plaza del ayuntamiento, ¿no? Y ahí pues hubo un estrado donde, bueno, un escenario donde se leyeron varios comunicados. La presencia de la policía fue bastante tranquila al final de la manifestación. No, hubo también por parte de compañeras encarcelamiento durante el recorrido de la mani. También se intentó llamar la complicidad de otros colectivos que no nos tienen en cuenta, es decir, a las lesbianas y a las disidentes sexuales y variopintas que estamos interesadas por celebrar este nuestro día, ¿no? Puesto que había otras convocatorias en otros lados y que sigue siendo un tema complicado en según qué colectivos en los que no hay prioridad por tratar el tema del género o de la disidencia sexual, ¿no?
No, porque ese mismo día también estaba la mani oficial, ¿no? Paralela, que salía media hora antes o media hora después, ¿no? Como que por un lado iba el sector empresarial, ¿no? De Barcelona, de la Barcelona gay, hombres y empresarios, y por el otro lado eran más la mani alternativa, algo así.
Correcto, ahí al lado de Plaza España, en donde se hacen las firas, el ayuntamiento, según tenemos entendido, se ha gastado entre ahí 70.000 euros, para mi punto de vista malgastados, porque además con dinero público no creo que se tenga que financiar toda la parafernalia turística y botiguera que recoge a la burguesía gay, lesbiana, ¿no? y trans. En esta moderna ciudad de Barcelona, y entonces ahí repito, el ayuntamiento se gastó 70.000 euros en montar unas carpas informativas que recogían también pues todo el tejido social y asociativo demócrata de esta ciudad junto con los botigués famosos que hacen mucha pasta, ¿no? en el Eixample o que son especialistas en el turismo gay. A la vez también nos llegó las noticias de que otros 15.000 euros se había gastado con dinero público, que esto, bueno, a mí particularmente me parece un poco mejor, ¿no? Que por lo menos en diferentes espacios de la ciudad se repartan escenarios donde la gente pueda hacer una convocatoria más lúdico-festiva, ¿no? Y soltar pluma, que también a mí particularmente me agrada mucho, ¿no? Me gusta mucho. No sé qué pase este día. Y sí, la cabalgata, pues estaba, la cabalgata oficial, efectivamente, fue una cabalgata de cuerpos políticamente correctos y trabajados en el gimnasio, con un despliegue de propaganda con el arco iris de fondo bastante irritante. Y poco más. Y efectivamente fue a la misma hora, ¿no? que la alternativa.
Y bueno, y mientras este día de lucha y también de orgullo, como comentabas, ¿no? De salir a la calle también en ámbito festivo, pero también denunciando por un lado, ¿no? Los asesinatos, las represiones actuales que están habiendo, y por otro lado recordando la historia de que para llegar a lo que hoy hay también hubo una historia precedente de mucha lucha y mucha represión. Y en este contexto que se estaban dando esto en Barcelona, también podemos hablar de que estaban saliendo la agenda política ahora, ¿no? Justo para estos días, lo de la nueva ley que se votó en Andalucía, en el Parlamento andaluz, sobre el derecho a decidir tu género, ¿no? Como tu identidad de género, que me parece que también es interesante cómo en estas fechas que se están dando, porque también dentro de una de las manifestaciones, dentro de la alternativa, estaban reivindicando el derecho, ¿no?, a una ley de identidad de género en general, estatal, bueno, más que abarque a todas las comunidades autónomas, porque sabemos que esta es solamente en Andalucía. Y bueno, esta es una reivindicación también de un sector del GTLBBTT, vamos a agregarle la I. Bueno, ¿no? Entonces, dentro de este contexto surge esta ley dentro del Parlamento andaluz. ¿Qué nos puedes comentar de esta nueva ley? ¿Cómo, bien de qué se trata? Porque también es extraño, ¿no? El PSOE gobierna en Andalucía y...
No, lo más extraño es que se ha aprobado por unanimidad y lo ha aprobado el PP también.
Bueno,
o sea, eso
bueno,
es lo...
bueno, esto es...
O sea, no sabemos qué está pasando en Andalucía. Igual, bueno, es el calor también.
Bueno, no... el calor y también recordar la historia en Andalucía, ¿no? De ser pionera a la hora de que la Seguridad Social... cubra las operaciones de cambio de sexo, ¿no?
Sí, verdad.
Y esto, sí, y esto es antes de que, bueno, desde hace muchos años está pasando, ¿no? Entonces, claro, ahí hay como residuo democrático resistente, que es bastante llamativo que hasta el PP diga que sí a una ley que aprueba el reconocimiento de la transexualidad y de ser transgénero, despatologizando, que además es una lucha que se ha tenido durante años, despatologizando esta
como un derecho fundamental que nos deja asombradísima, ¿no?
Bueno, que vamos, que van a tener que cerrar todas estas clínicas como las que existen en Barcelona, ¿no? De clínicas donde internan los adultos a los jóvenes para que se curen.
Sí.
A ver.
Bueno, decir también que esta ley se aprobó el 25 de junio. Bueno, ya sabemos, ¿no? Los políticos tienen unas maniobras y unas estrategias buenísimas, electoralistas que se llaman, que tres días antes del 28, ¿no? 28J, pues está muy bien aprobar esta ley. Recordamos que dentro de poco son elecciones también. Sí. Yo creo que también, ¿no? Aparte de lo que comentábamos de que hay toda una lucha y tal, no sé cuánto, que a través de todo el Estado, ¿no? Pero que en Andalucía han habido como bastantes querellas judiciales, ¿no? Han habido como bastantes procesos judiciales, sobre todo de madres y padres denunciando a colegios, ¿no? De niños transgéneros, que han sido acosados, que no han podido desarrollarse a su forma y modo. ¿Esto qué queremos decir? O sea, en plan, pues niños que igual se sienten niñas no han podido ir al colegio vestido de niñas. Algo tan sencillo como eso, ¿no? Les han hecho el vacío, les han hecho moving, les han agredido. Incluso algún colegio les había negado ir a asistir a clase, ¿no? Cuando esto en realidad se contrapone, pues, al derecho a la educación, ¿no? Directamente.
Sí, que además recordemos también que es la causa principal de suicidios entre adolescentes. Sí, es decir, que esto también es un tema, ¿no? Que
es serio.
Que es muy, 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 muy serio, ¿no? Resumir que el objetivo fundamental de la norma, dice así, ¿no? La ley, que se dirige a garantizar el derecho a la autodeterminación de género de las personas que se manifiestan una identidad distinta a la que se les asigna al nacer. Y decir también que además recoge el derecho a las condiciones de vida iguales para a toda la ciudadanía. Esto ya son, pues bueno, palabrería cuando sacan leyes, ¿no? Porque luego también tenemos derecho a techo y
y
no hay manera, y nos desahucian. Entonces, claro, esto en principio va en consonancia con los principios de no discriminación y la libertad de decisión individual que ha recogido el Estatuto de Autonomía Andaluz, ¿no?
Sí, pues abarca, para, ¿no? Sobre todo,
solo una cosita más, que bueno, que la intención es, se contextualiza dentro de la promoción de la igualdad de género. Y bueno, decir esto, que es bastante importante, ¿no? Que volver a recalcar que el género que se nos asigna a la hora de nacer se reconozca como tal, que es una cosa asignada, pero que esto puede ser móvil, ¿no? Y también comentar.
Sí, en realidad esta ley, ¿no? Abarca, que me parecía como bastante importante, el dos ámbitos fundamentales, ¿no? En plan, es el de educación y el de sanidad.
Y laboral, decían, en los tres ámbitos.
Claro, de laboral yo voy a resaltar una cosa que sí que me ha llamado mucho la atención, que bueno, que me parece bastante, que yo no sé si eso se va a llegar a cumplir, la verdad. Igual esto lo vamos a seguir un poco con lupa, porque no nos la creemos directamente. Ya sabemos, desde Rebeldes sin Sombra, cuando hablamos de leyes, ¿no? De reivindicaciones y luchas de la calle que la institución se la reapropia, y hablo institución porque pueden ser pues la Junta de Andalucía o puede ser el Congreso o puede ser cualquier ayuntamiento de cualquier localidad, lo que se convierte en legal, pues luego no se refleja en la realidad, en realidad, ¿no? Lo legal no es lo real. Aunque ellos sí que se reapropien, que no son porque en verdad los políticos han tenido ideas, ¿no? Se han iluminado y han tenido una buena idea. No, esto no va por aquí. No, o sea, no estamos de acuerdo con eso, ¿no? Esto viene de luchas de la calle, de la gente, de, ¿no? De que la gente se organice y la pelea directamente y, bueno, porque, y exige.
Y porque se tienen que ir renovando. El poder político también va a perder votos. ¿Vos pensás que no están aprobando una ley que sea realmente estructural, es decir, que cimiente las bases del sistema patriarcal y capitalista? Están aprobando una ley básica de ciudadanía de cuestiones de que dentro de sus mismas filas es una realidad que existe, que se viene denunciando hace tiempo que existe. Entonces no es algo que realmente esté cimentando las bases del sistema, sino está reconociendo como ciudadanos o ciudadanas a un sector de la población que antes se le negaba y que ahora mismo se está reconociendo, pero que existía, que es real y que va a estar ahí. Lo que pasa que no, evidentemente no va a estar dentro del DNI. Vos ahora no vas a tener un DNI que va a decir un tercer género, o cuarto, o quinto, que tendría que existir una identidad diferente. A tanto creo que no llegamos, ¿no? O sea que la...
Igual sí, ¿no?
Bueno, a tanto no llegamos porque esto compete a la autoridad estatal. Entonces, esta ley entra en clara contradicción según las cosas estas estatales y la regulación jurídica y tal, con las competencias de, es decir, el gobierno asume ahora la responsabilidad de atacar esta ley porque va en contra de lo que es el gobierno central, claro. Y no compete, según el PP central, a la autonomía andaluza gestionar sobre esta despatologización, que básicamente se trata de eso, ¿no? Sí. Se trata de eso y, bueno, y de la conquista a nivel laboral de lo que decía y de algunos derechos siempre y cuando esta empresa que haya maltratado a la persona trans o de cualquier identidad que haya sido condenada por esta causa. Es decir,
sí, estamos hablando de las concesiones públicas.
Sí.
¿No? O sea, la Junta de Andalucía no podrá conceder o hacer una concesión pública a una empresa que haya tenido una sentencia de condena por haber discriminado a transexuales, lesbianas o gays.
Sí.
Sí, supuestamente ahora, bueno, tendremos que verlo, ¿no? Pero ellos están agarrando y mandando protocolos. Dicen, no, esta ley ya se puso en funcionamiento, habrá que ver ahora si el Estado la recurre y no sé qué, cómo son los procesos legales que continuarán.
Bueno, el gobierno central la va a recurrir porque dice que...
Sí, o sea, que va en contra de su moral y sus cosas, sus leyes y todo.
No, es contra la moral, sino que es una cuestión de competencias.
No digo que lo digan así, pero...
No, es una cuestión de... Es como una movida formal, jurídica, en realidad, ¿no? Es como que las competencias se solapan, ¿no? Que en realidad es como ya, vale, pero es que el gobierno central debería estar de acuerdo con esto y todas las autonomías del Estado deberían de tener esta regulación, ¿no? Directamente.
Sí. Que en realidad, a ver, ¿en qué se va a manifestar en concreto? Estamos diciendo que no te van a reconocer como otro género a nivel legal, simplemente se va a manifestar que ahora, supuestamente, pienso yo, les harán un curso acelerado a todos los trabajadores de la salud pública, un curso acelerado a todos los educadores, maestras, maestros, etcétera. Y un curso acelerado, ¿no? Pero una circular a las patronales diciéndole esto no se puede hacer, esto no se puede hacer, esto no se puede hacer.
¿A los políticos?
Es lo que van a hacer, porque ahora va a haber herramientas legales para denunciar cualquier tipo de cosas, ¿no? Mm. Pero, claro, la realidad siempre es más difícil de cambiar que lo legal. Porque vos ahora metes una ley, pero imagínate el profesor de 80 años dando clase al nene que ahora tenga que decir nene, nena, nen, qué sé yo. ¿No? Como con la identidad que una se defina. Pues ese hombre de 80 años es muy difícil que cambie, por más que una ley le diga que no puede hablar de determinada manera, no puede incentivarle ciertos valores a los menores. Bueno, y así imagínate también enfermeros y enfermeras en un hospital público que vos digas, quiero atenderme con ciertos cuidados y con gente capacitada para entender mi identidad. Y no gente que esté formada en la capacidad occidental de la dualidad frío, caliente, negro, blanco, hombre, mujer. Esta dualidad antidialéctica en la que vivimos hoy en día que es muy difícil un cambio en este tipo de mentalidades, ¿no? Que la ley igual ayuda a que ahora vos tenés una herramienta legal para denunciar y todo lo que
es
sea.
Es una herramienta jurídica en realidad.
Pero no va a costar mucho el cambio de mentalidad, ¿no? Que es a lo que se intenta llegar.
Claro, y en esto hablamos en el ámbito educativo cuando nos referimos no solo a los educadores y a las educadoras y la responsabilidad que tienen de permisividad a la hora de la diferencia, porque sino de los iguales, ¿no? De otra familia, de otros padres y madres que conviven con unas niñas y unos niños que son diferentes a la norma clásica impuesta. Y que puedan hacer el vacío, ¿no? O bien a la familia, a través de la educación a sus hijos, de imponer cierta norma reproductiva que hagan que sus hijos sean los machacas de sus congéneres, ¿no? Bueno, en principio vamos a ver qué pasa, ¿no? Y luego con respecto a la calificación así de, bueno, al registro civil y a cómo tú puedas nombrarte y como quieras que te nombren a nivel oficial, pues vamos a ver también cómo se lleva esto a la práctica, ¿no? porque también es harto conocido que dentro de las instituciones pues se ha puesto de moda el tema de la desobediencia civil, y vamos a ver hasta qué punto te encuentras con funcionarias y con trabajadoras que realmente faciliten esta labor, ¿no? Sí, para ahora no tener que pasar por la medicina y por la patologización y todo la ley de que se recogía, ¿no?
Sí, en el protocolo supuestamente dicen
disforia de género,
que tienen que aceptar y pasar las listas en clases de los coles con el nombre que la persona haya elegido, ¿no? Uh-huh. Eso supuestamente el protocolo lo dice, o sea, el protocolo dice un montón de cosas que si se cumplen y se hacen, en realidad dirías, wow, qué cambio en la sociedad. Pero es que es eso, la sociedad no cambia porque haya una ley de repente que te diga, ah, pero sí que ayuda a que tengas estas cosas para seguirla peleando, porque el cambio va a ser lento, ¿no? Siempre los cambios económicos son como más fáciles y brutos y bruscos. De repente, economía, plaf, te cierro esto, te privatizo el otro, te cambio el otro, o te colectivizo la... Pero los cambios sociales y culturales son mucho más difíciles y tardan generaciones. Y bueno, en algún momento había que empezar, así que está muy bien ahí para la lucha que se viene dando hace muchísimos años. Bueno, que se vayan consiguiendo estas batallas que ahora ha empezado Andalucía y que corra como pólvora por todo el territorio. Y que se continúen dando voz a estos derechos. Decimos derecho por utilizar la palabra para que la gente nos entienda, porque es la palabra que se utiliza, ¿no? Es cuando decimos derecho a decidir, el derecho a poder estar libremente, que en realidad es la forma de identificarnos, la forma de amar, la forma de andar por la vida tiene que ser, no tiene que ser un derecho, no tendría que estar regulado, ¿no? Lamentablemente hoy en día las cosas están reguladas, hasta nuestra forma de amar, que es terrible, ¿no? Pero es así. Pero bueno, ahí van, es una buena noticia, que siempre Rebeldes sin Sombra decimos, ay, las noticias que tenemos, no sé qué, no sé cuánto. Hoy hemos tenido ahí algunos puntos.
Seguimos de fiesta hoy.
Sí, 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 vamos, que seguimos con las conquistas.
Y luchando ahí.
Vale, ponemos un temita de música y ahora continuamos.
Este es el encuentro que fisura la estructura. Degenerando, desgenérate, amor trans desde la calle al del alma. Me acerqué a tus pasos de manera honesta, sin querer borrarlos, porque tu existencia es la posibilidad de desarmar el género que nos quita libertad, porque no nos bastó el hombre o mujer. Rígidas estatuas pegando su placer, porque el mundo ha probado, el mundo legitimado te impone una máscara de ciudadano. Somos indomables, libres, incatalogables. Nuestras existencias superando absurdos límites. Somos indomables, libres, incatalogables. Nuestras existencias superando. Más que un ser andrógino o una mujer trans, categorías que no logran abarcar la exuberante y mágica movilidad. Este amor libre y lleno de bondad. Somos indomables, libres, incatalogables. Nuestras existencias superando absurdos límites. Somos indomables, libres, incatalogables. Nuestras existencias superando absurdos límites. Somos indomables, libres, incatalogables. Este es el encuentro que fisura la estructura. La estructura nos ha separado. Desde ahí te decimos. Desde la callejización del macho en tacones, verdaderos subversivos llamados maricones, afectos de calle, de ambiente agresivo, duras bofetadas de pasión y muerte, fascinación y miedo, dureza y dulzura, expresiones de cariño llenas de bravura, equipamiento de armamento crudo, emociones, intuiciones del trabullo. Somos indomables, libres, incatalogables. Nuestras existencias superan absurdos límites. Somos indomables, libres, incatalogables. La adversidad forjándote invencible. Tu feminidad para mí es sublime. Me armas, me desarmas para reconstruirme. Ahora ya lo sé, somos invencibles. Somos indomables, libres, incatalogables. Nuestras existencias superando absurdos límites. Somos indomables, libres, incatalogables. Nuestras existencias superando absurdos límites. Somos indomables, libres, incatalogables. Nuestras existencias superando absurdos límites. Somos indomables, libres, incatalogables. Sí.
Mi feminidad, mi masculinidad, en un solo cuerpo inexplicable, esta es mi realidad, forzando lecturas sociales, somos indomables, libres, incatalogables, nuestras existencias superando absurdos límites, somos indomables, libres, incatalogables, nuestras existencias superando. Somos indomables, libres, incatalogables, los cuerpos salvajes prometiendo eternidades, hombre y mujer legalmente matrimoniales, transfeminismo contra instituciones patriarcales, este es el encuentro que fisura la estructura, un vínculo afectivo que cuestiona la cultura, somos más diversos que lo que dice el cura, cásate conmigo y propongamos la ruptura.
Y bien, pues aquí vamos terminando este bloque. Queríamos, bueno, dar las últimas pinceladas, ¿no?, a este bloque que estábamos abordando el día de hoy. Habíamos comenzado hablando del 28J y un poco trasladándonos al momento histórico, estos referentes históricos de lucha y de resistencia del colectivo de lesbianas, de gays, transexuales, transgéneros, intersexuales, bisexuales, entre otras. Y bueno, pues decir que fueron a raíz también de estos disturbios, ¿no?, que tuvieron lugar en este año, en el 1969, pues a partir de estos disturbios, pues empezaron a, en Nueva York sobre todo, y a partir de Nueva York pues ya se empezó a extender, ¿no?, como al resto de los estados de los Estados Unidos de América, pues hicieron frente común, ¿no?, un poco se organizaron desde grupos intergeneracionales, también con una lucha de clase, de género, para formar como una comunidad cohesionada. Como bien comentaba la compañera también, pues tenía mucho que ver con lo que pasaba en el contexto de lucha y de reivindicación en ese momento en Estados Unidos, en los 60, que la verdad que era bastante efervescente, vamos. También hemos hablado acá incluso, ¿no?, de las Queens, también son en los años 60. Y bueno, y es a partir del 70, perdón, ¿no?, que empiezan a hacerse, a organizarse estas manifestaciones. Lo que pasa que, claro, en el 70 acá en el Estado...
No, acá en el Estado empieza la primera en Barcelona en el año 77.
Después de la muerte del Generalísimo.
Después de la muerte del Generalísimo, sí.
Dos años después.
Y recogiendo como una memoria histórica de 5.000 vidas fichadas con la ley de vagos y maleantes, ¿no?, que era lo que recogía a los gays, a las lesbianas y a las trans. Y bueno, decir que, bueno, siempre hay que, solo cortito, pero decir que a las lesbianas menos, ¿no?, porque siempre la visibilidad de las lesbianas ha sido menor, porque ha estado más disfrazado de sus amiguitas, y entonces esta permisividad que se ha tenido con ellas, ¿no?, y a la vez estado esto de ocultarlas.
Y
también,
porque el amor,
¿no?,
entre hombres siempre fue mucho ¿no?, desde la Grecia antigua y todo, mucho mejor categorizado y visto, depende en la sociedad, evidentemente, que el amor entre mujeres también siempre ha sido más invisibilizado, ¿no? Entonces, esto que decís, siempre eran amigas, pues al correr de la historia, ¿no? Porque y que sí, que en algunos sirvió de estrategia para estar más escondida, pero también es una forma de invisibilizar más, ¿no?
Es que esto ahora que tú nombras, en realidad, se suele decir, es que lo escuché esta anécdota hace poquito y tiene mucho que ver con lo que tú dices, ¿no? En el sentido de, pues en la antigüedad, hace 4.000 años, se dice que que es el primer beso homosexual, aparece en los jeroglíficos de una de las pirámides de Egipto. Es una de las pirámides que no es muy conocida, ahora no recuerdo el nombre, pero la gente se le llama como la pirámide de los dos hombres enterrados juntos, que son dos hombres y hay varios hombres enterrados juntos, y en estos jeroglíficos aparecen, me pareció como muy curioso, ¿no?, porque pues igual en esa época igual estaba como bien visto también, ¿no?, esto. Y los dibujos aparecían como las esfinges, pero unidos por narices, ¿no?, conectados por la nariz, que evidentemente se están besando. Y hay como muchos hombres, ¿no?, puestos ahí en el jeroglífico con sus narices pegadas. Y dicen que probablemente sea el primer beso
La primera representación.
Conocido, ¿no? La primera representación del beso entre hombres en la humanidad.
Uy. También decir que yo tengo otra, tengo otra anécdota que me ha venido a la cabeza, y es que estuve leyendo en algún momento que las chicas de Lesbos cobraban más pasta y tenían más prestigio cuando se les contrataba desde Roma.
Claro, mírala.
Notición.
Mírala a ellas.
La discriminación luego en el trabajo de las mujeres y las lesbianas ha sido a posteriori. O ellas tenían ese privilegio, ¿no?
No sabemos. Bueno, lo que está claro es que vamos evolucionando, ya hemos empezado así con el programa, ¿no? O sea, si estamos hablando que hace 4.000 años, pues la gente se besaba y estaba permitido, estaba todo bien. Pues, ¿no? Y las mujeres se regulaban también, ¿no? Su natalidad y tal. Pues evidentemente, avanzando, lo que es avanzar, igual, no lo vemos del todo, ¿no? O sea, más bien, se involuciona de alguna manera.
Y para poner otra frutillita de dosis diaria de pesimismo, no, mentira, un poquito de optimismo también. Optimismo ante el abismo, como dice la Julia. Ay, ahora me perdí con lo que iba a decir. Iba a decir alguna convocatoria. La convocatoria, porque ya nos estamos yendo, ¿no?
Sí, antes... tenemos convocatoria, lo decimos muy rapidito. Pues las compañeras contra... Bueno, ya sabéis que se acercan los Sanfermines, ¿no? Y que ya comentamos el año pasado que los Sanfermines, pues es una época, aparte de todos los días del año que también sucede, ¿no? Agresiones sexistas, violaciones a mujeres, en fin, y todo esto. Pero en este contexto de festivalón, bueno, pues hay un aumento de violaciones y agresiones sexistas como bastante heavy. Pues que muchas de estas agresiones de baboseo, ¿no? O sea, son como muy visibles porque salen por televisión y por fotografías, ¿no? Que se cuelgan en las redes sociales, ¿no? Que el año pasado ya fue como un escándalo, y entonces las feministas, han convocado tienen una convocatoria para el 4 de julio. Que dicen, están hartas de agresiones sexistas, el 4 de julio el miedo va a cambiar de bando. Y llaman a una convocatoria para hacer una manifestación nocturna, que será a las 11 de la noche, que comenzará en la Plaza del Castillo. Eso sí, llaman a todas las mujeres que vayan vestidas de negro, y les hacen una anotación a todos sus compañeros afines biohombres, pues que se mantengan, bueno, si quieren apoyar la movida, pero que se mantengan pues al final de la mani, ¿no? Que ese día es un día de las mujeres, de las feministas, para decir basta, y sobre todo para gritar, o sea, para confrontar de que el miedo cambie de bando, ¿no?
Así que el día, recordamos, el día viernes 4, 11 de la noche, estos Sanfermines van a tener también otro tipo de fiesta, ¿no?
Sí.
Las chicas ahí en la calle, y bueno, y quienes quieran acompañar ya saben.
Y a denunciar y a parar, ¿no?, las agresiones sexuales que sufren las mujeres en esta convocatoria tan masiva.
Sí, de hecho ellas estaban promocionando un producto como bastante bueno que se llama GPS, es un producto que tú te lo puedes autogestionar, tú lo puedes fabricar, se llama GPS y es gas pimienta sanferminero. Bueno, para usar como buena arma, vaya.
Otra convocatoria, rapidita, antes de irnos, el mismo día 4 de julio aquí en Barcelona, a las 7 de la tarde, va a haber una concentración en la Rambla Guipúzcoa y Alcalá de Guadaira. Esto sí. Es en el barrio de San Martí, y recordamos, es una concentración antifascista porque, bueno, ya nos vamos, pero corriendo, el Casal Tramontana, que hemos denunciado, toda la campaña que habían hecho las vecinas y vecinos del CLOT para que esta gente reaccionaria se vaya del barrio, ¿no? Que sabemos de Plataforma por Cataluña, de Casa Pound de Roma, bueno, toda esta gentuza que estaba ahí en el CLOT, se han ido del CLOT, se han mudado a San Martí, el barrio la zona del metro de Bac de Roda. Entonces, pues las vecinas y los vecinos de este barrio también se han puesto alertas, han dicho no los queremos en este barrio. Han convocado a esta concentración el día viernes 4 a las 7 de la tarde en Rambla Guipúzcoa y Alcalá de Guadaira, que en esta calle de Alcalá es donde tienen esta gentuza el nuevo local. Así que, pues ahí está, el viernes de manifestaciones antimachistas, antifascistas y muy reivindicativas, ¿no?
Pues bien, nos estamos marchando. Vamos a poner ahora un tema de música así para irnos. Todo un himno. Hoy estamos políglotas, en otro idioma. Vamos a echar mano de un tema del coro feminista, el coro anarcofeminista sueco. Nos vamos con el tema en sueco que se llama A las barricadas. Y bueno, pues nos estamos yendo, nos escucháis el jueves a la tarde de 2 a 4. Y podéis descargarnos, perdón, podéis descargaros el programa o escucharlo simplemente en la página de la radio, radiobronca.info, en el apartado de podcast. Y bueno, pues nos marchamos. Salud
y rebeldía.
Kämpar mot krav och myter om hur vi ska vara. Kämpar mot förtrycket som råder i världen. Kämpar mot kapital och patriarkat. Vi följer i spåren av kämpande systrar. Kvinnor som slagits för frihetens sak. Modigt och stolt i den kampen vi glöder. Tågar tillsammans för att slå oss för vår rätt. Vi följer i spåren av kämpande systrar. Kvinnor som slagits för frihetens sak. Modigt och stolt i den kampen vi glöder. Tågar tillsammans för att slå oss för vår rätt. Vi som har tigit nu höjs våra röster. Enade nu vi står i vårat systerskap. Solidaritet är vårt starkaste vapen. Solidariteten leder oss till segerns dag. Vi följer i spåren av kämpande systrar. Kvinnor som slagits för frihetens sak. Till barrikaderna under svarta fanor. Tågar vi stolta mot vår revolution. Vi följer i spåren av kämpande systrar. Kvinnor som slagits för frihetens sak. Till barrikaderna under svarta fanor. Tågar vi stolta mot vår revolution. Till barrikaderna under svarta fanor. Tågar vi stolta mot vår revolution.
Violencia machista.
¿Crimen pasional?
¿O asesinato?
Ante la duda, tú la viuda.
Y bien, el último tema que hemos puesto cuando nos hemos despedido de este coro anarco-feminist cork de Estocolmo se lo dedicamos a una compañera. Se lo dedicamos a Hanna, una amiga. Y bueno, pues desde acá muchos besos. Chao.